el tema que quieran en el 78 y les invito a que lo sigan haciendo en el 78-26-90-92. Os quería preguntar, Oliván, lo del Getafe, para mí tiene muchísimo mérito porque el Sevilla, vale, ayer tuvo incluso concierto de viento, ¿no? Tuvo que escuchar Lopetegui gritos de dimisión porque sufrió y mucho con el club para estar en los octavos con el club romano, le valió el gol de Nesiri en la ida allí en Rumanía para, con ese 0-0 de ayer, clasificarse, pero pudo incluso, porque el VAR lo anuló, haber quedado apeado, porque en el 87 marcó gol el conjunto rumano, y el Sevilla es pentacampeón de esta competición. Pero el Getafe, lo del Getafe tiene un meritazo brutal, y fíjate que estoy leyendo a Juan Carnaval Cerrada en marca.com. Así motivó Bordalás al Getafe. Pegó en las paredes del vestuario las críticas de De Jong, porque el barcelonista criticó el juego de los azulones, que es algo muy recurrente. Yo creo que muchas veces desde la envidia, cuando ves que te supera competitivamente el equipo de Bordalás, ¿o no, Oli? ¿Piensas igual?
Hombre, es que se nos acaban los calificativos, Rafa. Yo creo que tiene un mérito aplastante. Es que es una trayectoria ya no de esta temporada. Es que el Getafe está jugando en Europa, con lo cual ya hizo una grandísima temporada el año pasado. Es que está luchando por meterse en Champions en esta temporada. Jugó de tú a tú hace 15 días al FC Barcelona aquí, incluso mereciendo un mejor resultado. Es decir, no es flor de un día. Es un proyecto ya que tiene una continuidad con un entrenador que sabe perfectamente en qué consiste su trabajo. Tú, pues ahora, por ejemplo, ponías el ejemplo este típico de la motivación y de esas frases de Frenkie de Jong. Yo creo que ayer fue incluso superior al Ajax, un grandísimo rival delante, un equipo pues con trayectoria histórica a nivel europeo en primera línea. Insisto, me parece de un mérito aplastante. Creo que puede competirle perfectamente, pero perfectamente, a la eliminatoria contra el Inter. O sea que es un equipo al que yo realmente no le veo todavía techo, muy competitivo, que al margen de saber practicar perfectamente su fútbol, muchas veces hace también un fútbol vistoso, y sin ir más lejos, pues recuerdo la victoria, por ejemplo, en San Mamés recientemente. O sea que no es el típico equipo que juega al balonazo y a verlas venir. O sea que un mérito aplastante, y desde luego pues imagino que una felicidad total a la afición azulona, que con todo el mérito del mundo pues está disfrutando como nunca de su equipo, ¿no?
¿Iglesias?
Sí, pues que al final yo las críticas del Ajax, yo creo que, como decías, al final son más de impotencia, ¿no? De ver cómo un equipo que a priori es inferior a ti, el Ajax, que recordemos el año pasado fue semifinalista de la Champions, pues ha sido superior, me atrevería a decir, casi en los 180 minutos de la eliminatoria, ¿no? Porque es que al final no se puede criticar al Getafe. Te puede gustar más o menos cómo juegan, pero al final el fútbol es un deporte en el que tú tienes que sacar partido a tus virtudes, y la virtud del Getafe es la intensidad, es jugar en cada jugada, ir al límite, pero siempre dentro del reglamento. Sí, es verdad que el Getafe hace muchas faltas, pero es que está prohibido en el fútbol hacer faltas, está prohibido correr más que tus rivales. No, es totalmente lícito, y yo creo que el Ajax pagó su frustración por ver cómo el equipo de Bordalás no les dio opción a poder competir ni siquiera la eliminatoria. Es verdad que ahora ha tenido mala suerte con el Inter. ¿Que el Getafe puede competir al Inter? Perfectamente, pero no hay que negar que el sorteo no ha sido al Getafe agraciado, porque al final el Inter es un equipo, vamos a decir, parecido al Getafe, en el sentido en el que también compiten muy bien, son muy físicos, y a la hora de la verdad, si a igualdad de intensidad, ¿no? Si ambos equipos ponen ese nivel competitivo al mismo nivel, pues la calidad de jugadores como Eriksen, por ejemplo, pues ahí sí que puede decantar la eliminatoria hacia el lado italiano.
¿Y Samu?
Me vais a disculpar, pero yo quiero resaltar todavía más el mérito del Getafe, sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo el que no, tradicionalmente no es que esté demasiado acostumbrado a competir domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, jueves. Es una plantilla confeccionada dentro de las posibilidades que tiene el Getafe, lo mejor planificada que se puede tener, las cosas como son, pero el mérito terrible que tiene Bordalás de poder tener enchufado a toda su gente a ese nivel de intensidad, es capaces de competir contra cualquier rival, pueden tener o no el día, porque ya hemos visto a lo mejor, por ejemplo, con el partido frente al Sevilla de la semana pasada, pero hemos visto otros encuentros del Getafe que demuestra cierta regularidad en un equipo del que a priori, a principio de temporada, yo creo que ninguno pensaba, por lo menos, que pudiese mantener durante tanto tiempo, y a estas alturas de la temporada poder mantenerse a ese nivel jugando fines de semana y entre semana, me parece que tiene un mérito terrible.
Y luego, claro, producto de la frustración, yo creo, ¿no? Porque la tuvo Bordalás con Ten Hag, que ha respondido a Bordalás. Es algo, ha dicho el técnico del Ajax, que nunca deberías hacer como técnico, porque Bordalás se puso a discutir con un jugador que estaba acusándoles de perder tiempo, no sé exactamente qué les acusaba, y los técnicos de Ajax y Getafe se encararon. Pero es que yo veo, sobre todo, que hay la frustración le genera a los rivales, lo que decía antes, ¿no? Esa forma de defenderte atacando, claro. Cuando ves que alguien te supera con mucho menos mimbres que los que tienes tú, ¿no?
Es que este equipo, Rafa, sin ir más lejos, eliminó al Real Madrid el año pasado, el Ajax. O sea, que lo comentaba, es semifinalista de la Champions. Es un equipo que este año ha caído a Europa League y que era uno de los favoritos para ganarla, ¿no? Conjuntamente, pues posiblemente con el Inter. Es decir, la frustración es tremenda de ver cómo en el campo, ya en el campo del Getafe, le superan claramente con ese gol a última hora, que el 2-0, pues es una auténtica bendición de cara a la vuelta. Y luego que ayer el Getafe, a las primeras de cambio, se adelanta en el marcador, prácticamente te cierra la eliminatoria, es competitivo, palos, un Cucurella extraordinario, unos jugadores pues que marcan diferencias. No es el típico equipo que piensas que después del sorteo pues lo vas a tener sencillo, ¿no? Me parece que ha sido justo la clasificación del Getafe, y insisto, posiblemente el Inter sí que sea favorito, claro que sí, aunque ha sufrido también mucho con el Ludogorets. Ayer le ganó por 2-1, pero desde luego que el Getafe la va a competir, no me cabe la menor duda.
Bueno, seguro que sí, seguro que sí. Y deseamos además que Getafe y Sevilla, ya hemos expresado el primer deseo, porque el sorteo era puro y podía haber habido un duelo fratricida en los octavos de esta Europa League. No, cada uno por su lado, el Getafe con el Inter, primero en San Siro, el Sevilla con la Roma, primero en Sánchez Pizjuán. Así que los dos, ojalá, que avancen hacia cuartos y que, si puede ser, se vean en la final, que eso sería bárbaro, sería estupendo. Pero os pregunto... A propósito del partido del domingo, ¿no? Porque lo que hemos comentado está muy bien, pero todos los aficionados están pendientes del partido que va a abrochar esta jornada 26 de Liga, ese Real Madrid-Barça. Oli, voy primero contigo, que pase lo que pase, no va a ser decisivo, para mí, yo creo, ¿eh? Porque todavía quedarán 12 jornadas, son muchos puntos, pero claro, si el Barça gana, por ejemplo, ya son 5, de eso ventaja es. Respecto al Madrid, y sobre todo el hundimiento moral que puede provocarle al eterno rival el Barça después de lo del City, ¿no?
Son, Rafa, 5 puntos, el golaverás y el golpe moral, ¿no? Es decir, no definitiva ni mucho menos, pero yo creo que sería un golpe importante a la Liga por parte de un Fútbol Club Barcelona que hace 2 o 3 semanas parecía que estaba fuera, ¿no? Que incluso pues si perdían el campo del Betis, el Madrid se podía ir de 6 puntos, ¿no? Se veía prácticamente fuera, y después del empate ante el Celta y de la derrota en el campo del Levante, pues el Barça ha entrado nuevamente en la Liga. ¿Y de qué manera? Evidentemente una victoria del Barcelona, sin ser definitiva, sería muy importante de cara a que el Barça revalidara título. El empate nos va a dejar igual, teniendo en cuenta que quedarán 36 puntos, Liga tremendamente abierta, e incluso la victoria del Madrid, ¿no? Saldría líder el Madrid con un punto por delante, pero tiene un calendario, creo, más complicado el Real Madrid que el Fútbol Club Barcelona. Tiene que ir a campos difíciles, ¿no? Y el Real Madrid en los últimos partidos está mostrando, sobre todo, muy vulnerable en defensa, cosa, por cierto, que también hace el Fútbol Club Barcelona. A mí, como son dos rivales que no me inspiran excesiva confianza en su juego en los últimos partidos, veo un clásico muy abierto, muy igualado. Imagino que Zidane va sobre todo a poblar el mediocampo de jugadores para cerrar líneas y presionar la salida de balón del Barcelona y a gente como Leo Messi, y a partir de ahí a ver si el Madrid tiene pegada o no tiene pegada, y sobre todo la figura de Leo Messi, ¿no? Si Leo Messi tiene su noche, pues siempre resulta letal en este tipo de clásicos y suele marcar diferencias.
Iglesias.
Sí, a mí es un clásico que me genera muchas inquietudes, porque yo no recuerdo un clásico en el que tanto el Real Madrid como el Barcelona, los dos, llegasen tan mal, ¿no? Ya no solo por una cuestión de juego, que es verdad que ni el Madrid ni el Barça están jugando bien, sino por una cuestión de sensaciones, ¿no? Porque ha habido momentos en los que ambos equipos a lo mejor no jugaban bien, pero sabías que tenían una pegada demoledora y que podían decidir. Pero es que en este momento de la temporada en el que atravesamos, ninguno de los dos equipos está bien, ni te da la sensación de que haya... ni siquiera Messi, porque sí, es verdad que el otro día marcó 4 goles, pero es que llevaba 4 jornadas sin marcar. Estén en su mejor momento, ¿no? Pero y al final, pues el Madrid se la está jugando más que el Barça en este partido, por la renta que tiene, y porque al final el Madrid tiene un pie y medio fuera de la Champions. Una derrota en el Bernabéu el domingo sería un mazazo, sería vivir un déjà vu de lo que le pasó la temporada pasada, cuando en apenas una semana se quedó fuera de, de la Copa del Rey y se quedó fuera de la Champions y de sus opciones de poder pelear la Liga con una derrota en el Clásico, precisamente.
Ahora escucho más a lo siguiente. Me falta por escuchar un primer análisis de lo que espera el del Clásico, Samu Rodríguez, pero le he pedido a Nacho Labarca, porque la comunicación con los Emiratos Árabes es difícil, que me envíe un audio contándome cuál es la situación, porque creo que ya conocen los resultados, deben de conocer los resultados. Los corredores, al parecer, entre los corredores del Tour de los Emiratos Árabes había o podría haber algún caso de coronavirus, y de ahí el aislamiento al que han sometido a los periodistas y a todo el mundo que estaba en ese hotel. De hecho, fijaos, vamos a escuchar ya cuál es la situación. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sauki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues por aquí en Abu Dhabi la verdad que la cosa sigue revuelta, el staff y la prensa acabamos de pasar ese control contra el coronavirus. Es muy sencillo, simplemente te meten una pequeña tirita por la nariz y mañana, 24 horas después, tendremos los resultados. Quien ya sabe que ha dado positivo han sido dos integrantes del UAE Team, el equipo local, y también otro del Gazprom. En cualquier caso, el médico de la organización ha dicho que hay más casos positivos. A lo largo de la tarde, los ciclistas que se hicieron allí en los controles sabrán los resultados al 100%. Recordamos que hay corredores de la categoría de Chris Froome o Alejandro Valverde, y el resto tendremos que esperar un poquito más para saber cuándo volvemos a España, si este fin de semana o tendremos que estar 15 días más en cuarentena. La organización, el RCS, por lo tanto, quizás se vea también obligada a anular la Milán-San Remo de este mes de marzo, incluso otras carreras, pudiendo afectar incluso al Giro de Italia que se disputa en mayo.
Qué cosas, Oliván, ¿eh? Qué cosas.
Sí, te lo comentaba yo antes, ¿eh? Ya te digo que esta mañana desde Volta a Cataluña me han dicho que había posibilidades de suspensión y viene al hilo de que la Volta empieza, digamos, dos días después de la Milán-San Remo. Es decir, si la Milán-San Remo no se disputa, lo lógico y normal es que la Volta, que además este año, fíjate, cumple su edición número 100, no se va a celebrar. O sea, que puede, inmediatamente después de la Volta, también enseguida se corre el Giro de Italia, puede afectar mucho al calendario en un año, además, en el que, ojo, vamos a ver si superamos este tema, pero que tenemos los Juegos y tenemos la Eurocopa, que son palabras mayores.
Por eso, que es que, no sé, que esto va haciéndose una bola de nieve cada vez más grande y en un momento se puede convertir en una luz, ¿no? Que arrase todo respecto a, pues eso, eventos deportivos que ya está afectando y la vida cotidiana. Claro, yo, fijaos, voy a contar una anécdota. Yo he venido hoy en autobús aquí a la radio y yo no soy nada hipocondriaco, ¿eh? Pero claro, en el autobús, bien juntito a todo el mundo, alguien estornuda y ya como la gente se pone nerviosa, ¿eh? Se pone nerviosa.
Sí, no, está creando una psicosis realmente.
Pero absoluta, absoluta.
Que es muy peligrosa, ¿no? Porque está trascendiendo ya en cualquier aspecto de la vida, de entrar en una cafetería, lo que tú dices, en el autobús o en el metro, o incluso en ocasiones, yo lo viví esta semana en Nápoles, de darle la mano a una persona, ¿no?
Sí, no es que un periodista, que él mismo ha desvelado su identidad, Quique Mateu, de hecho le vimos en Jugones, porque es colaborador del Chiringuito, le vimos con Pedrerol. Quique Mateu es el periodista que ha vuelto de Milán, de cubrir ese Atalanta-Valencia, con el coronavirus. Y él mismo ha tranquilizado a todo el mundo que se encuentra bien, que tiene los síntomas de una gripe fuerte y que obviamente esto en pacientes que tienen dificultades respiratorias, que son mayores de edad, pues sí que hay que preocuparse más. Pero que, no sé, que la alarma que se está generando a mí... ¿Os acordáis de lo de la gripe A? Que parecía que todo el mundo se tenía que vacunar y que se iba a acabar el mundo. Que yo creo que hay que tener, también desde los medios de comunicación, y por eso estoy haciendo esta reflexión, cierta cautela, cierta medida, ¿no? Ponerse en manos de las autoridades sanitarias, hacer caso de las recomendaciones, pero no volverse locos, ¿no? Que se han agotado las mascarillas y seguramente hay enfermos que están enfermos de verdad que las necesitan mucho más que los hipocondriacos que están agotando las mascarillas en las farmacias.
Rafa, ¿tú piensas el efecto que tiene que cada nuevo sospechoso, no, ni siquiera confirmado, sino sospechoso, sea motivo de una noticia, de una actualización de un boletín informativo? Eso al final ayuda a que la gente se alarme mucho más de lo que debería estar preocupada, pero es lógico.
Estamos en una sociedad, además, que trasciende todo muchísimo antes, la inmediatez, las redes sociales, yo creo que son muy positivas para muchas cosas, pero también pues afectan negativamente para otras, como estas situaciones, tantos medios de comunicación ahora en el mundo globalizado, de televisiones, de radio, es decir, hay una información tan inmediata que todo ello genera una psicosis, creo que excesiva, pero que, claro, luego por otra parte dices, oye, algo debe pasar cuando empiezan a suspender vuelos, cuando pasa lo que está pasando en Abu Dhabi, cuando estamos viendo lo que dice Rafa del autobús, es decir, estamos en una situación anómala. Entonces todo eso pues te intranquiliza, claro, sí. Si tienes una cierta sensibilidad te intranquilizas.
Sí, sí, totalmente. Ahora escucho también a Samu, que falta por opinar de, no de este asunto de coronavirus que volvemos a aparcar, sino del clásico, pero es que lo siguiente es que piden paso, y si piden paso yo les abro la puerta a este estudio de par en par.
Muy buenas, Sauki. A ver, en el Real Madrid lo que pasa es muy sencillo, que cuando todas las temporadas se fichan dos o tres medias puntas, en vez de traer centrales o un par de nueve, pero de relumbrón, que es lo que hace falta, se traen uno o dos medias puntas cada año, pues es lo que pasa. La plantilla de los medias puntas, que tenemos ocho o nueve por lo menos. Exagerado, vamos. Al por mayor los tenemos, como en macro. Venga, a la Madrid, un saludo a Santa Cruz de Pinares, Ávila.
Buenas tardes, Rafa. Mira, sobre el clásico, yo estoy seguro que va a ganar el Barça, porque el Barcelona, mira que está jugando arrematadamente mal. Yo no recuerdo el Barcelona tan malo. Pero bueno, con Valverde jugábamos muy mal, pero con Valsitien agradezco cómo juega el hombre este. Mira que no le han dado margen de error al hombre. Lleva un mes y le están pidiendo resultados, que juegue bien, y tiene 12 jugadores. Es que ningún entrenador de la historia del Barcelona ha tenido solamente 12 fichas del primer equipo. Esto es dejarle trabajar al hombre. Seguro que ganaremos.
Ya sabes que yo os estoy escuchando toda la mañana hablando de la clasificación del Sevilla y de que no se clasificó porque el VAR anuló el gol del club. Vamos a ver, parece como si el VAR hubiera actuado erróneamente. El VAR hizo lo que tenía que hacer, era clarísimo que lo tenía que anular, era una mano clarísima en ataque. Es que lo decís con un tonito como de que el VAR le ha echado una mano al Sevilla.
No, es que está bien anulado y está bien anulado. No quería decir yo eso. Me refiero que pasó más apuros de lo normal el Sevilla ante el club. Sinceramente, que el VAR salvó al Sevilla, pero le salvó bien porque estaba bien anulado ese gol, pero que no tendría que haber llegado a ese extremo, ¿no? De que el VAR en el 87 te salva, ¿no? Tendrías que haber tú marcado en casa, sobre todo al todopoderoso, permitirme la ironía, club, pues al menos un golito, ¿no? Para ir más tranquilos. Pero bueno, Samuel, que te he dejado ahí con la palabra del clásico en la boca.
Sí, yo me imagino un partido muy abierto, en el sentido de que ambos equipos pues llegan, si no igual de mal, de una forma muy parecida, pero sí que es verdad que creo que va a ser mucho más complicado para el Real Madrid por una cosa muy muy simple, y es que viendo los últimos precedentes en los clásicos entre Madrid y Barça, cada vez que juegan en el Bernabéu, el Madrid sale perdiendo, prefiere jugar en el Camp Nou antes que en casa, y viendo cómo está la situación de revuelta, el resultado ante el City, los últimos resultados en Liga que no acompañan, la gente no dudo que vaya a estar apoyando desde el minuto uno, pero si con el transcurso de los minutos el Barça se pone por delante o digamos que el marcador es muy grotesco con el Madrid, creo que bueno, que aquí hasta aquí va a llegar la temporada de los merengues.
Es una situación, a mí me recuerda, salvando las distancias, Oli, a la semana de la temporada pasada en la que el Madrid perdió comba en todo, ¿no?
Sí, muy similar, muy similar.
Con el Barça como protagonista, además.
Eso es, con el Barça como protagonista
en Liga y en Copa. Semana,
con la Champions también ahí, sí, complicada después del resultado del Santiago Bernabéu este año ante el City, el año pasado ante el Ajax. Es una situación muy similar, ¿no? Vamos a ver cómo la afronta el Real Madrid, al que vi pues con problemas en el juego el otro día, sobre todo en el tema de la pegada, y desde luego pues sí que se la juega. Lo que pasa es, bueno, tiene la posibilidad todavía de sacar adelante el partido ante el Barça, quedaría una liga muy comprimida, y luego pues evidentemente lo tiene complicado en la vuelta, porque el rival es muy bueno, porque no estará Sergio Ramos, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Tampoco vamos a darle por muerto al Real Madrid antes de que fallezca.
Por eso, que es que el Madrid se ha visto en situaciones peores, ¿no? Y ha sabido reaccionar, ¿no? Es un equipo acostumbrado a, en los momentos complicados, sacar ese carácter, ese gen competitivo ganador que lleva inoculado todo aquel que viste esa camiseta. Y no son palabras vacías, ¿eh? Ahí está la historia del Madrid jalonada de, pues, por ejemplo, de remontadas históricas en Europa, que es lo que va a tener que recordar la actual plantilla de cara al 17 de marzo, la vuelta de esos octavos de la Champions ante el City de Guardiola en el Etihad Stadium. Lo tenemos que dejar aquí, porque sí, porque Porque hemos tocado muchos palos.
¡No me hagan corrillo!
Y porque si no, Andújar se enfada y se queda solo a base de tarjetazos. Oliván, gracias como siempre. Profe, un abrazo.
Igualmente un abrazo. Buen
Javi Iglesias, igualmente. Cuídate mucho. Ok, diario. Todo ok, Javi.
Un abrazo para todos.
Y Eurosport, Samu Rodríguez, buen finde.
Igualmente, abrazo, chicos.
2:38, 1:38 en Canarias. Publicidad y todavía hasta las 3 hay unas cuantas historias que vamos a contar con protagonistas. En la Radio El Deporte. Escucháis Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
Tenemos ganas de clásico, pero tenemos ganas también de Champions y tenemos ganas de Europa League. Y hemos contado ese sorteo de los octavos de la segunda competición continental, que si te acabas de conectar a Radio Marca, te recuerdo, el Getafe se va a medir en octavos de la segunda competición europea al Inter de Milán. Primero el partido de ida en San Siro, la vuelta en el Coliseum, y el Sevilla, el pentacampeón de esta competición, va a recibir primero a la Roma y después se jugará el pase a cuartos en el Olímpico, en la capital italiana. Tenemos muchas ganas de fútbol, en definitiva. Estamos hablando de la Champions, de la Europa League, pero ¿sabéis cuáles son los verdaderos champions a la hora de comprar coches? Pues Yamóvil. Llevan más de 50 años comprando coches a particulares. Son los número uno en tasaciones. Te lo dejan resuelto en 15 minutos. Y no veas lo que pagan. Con Yamóvil puedes conseguir 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Son unos fenómenos. Los campeones de las tasaciones. Los amigos de Yamóvil. Teníamos pendiente escuchar un poco a Javier Aguirre, porque mañana, lo estamos diciendo toda la semana, tiene la primera de las 13 finales que le quedan al equipo pepinero, al Leganés, para salvar la categoría. Mañana a las 6:30 reciben al Alavés de Aser Garitano. Escuchamos al técnico de Leganés, a Javier Aguirre.
Quería preguntar cómo está el equipo, personalmente cómo está Cuellar y Bustinte, si están para mañana, sí, y cómo ha recibido, sí, el equipo el golpe de equipo.
Están ya sanos, pueden jugar, no hemos decidido aún la alineación hoy. Esto, probamos varias cosas, pero está sano, salvo Silva, que está con amarilla, los demás sanos, y Rodrigo Tarín, que está fuera, efectivamente. Los demás están aptos, sí.
Buenas, mister, por aquí, Rafa Mainez, para Hora Blanquiazul.
Hola.
Te quiero preguntar si este fin de veremos, este partido, una revolución en el 11, si es hora de cambiar de esquema de 5 a 4 defensas. Gracias.
¿Esa es la revolución de 5 a 4?
Bueno, entre otras, si me quieres contar más.
No, te digo porque... porque este equipo fue diseñado para jugar con línea de 5, 6 y centrales. Y así hemos jugado. Y así el equipo pues ha sacado algunos partidos. De repente se ha equivocado, sí, claro. Pero no es por cuestión de esquemas, me parece a mí. Jugamos con línea de 4 los últimos minutos en Vigo, la última media hora, con mucha gente ofensiva. Y al final no generamos realmente mucho. Entonces no es solo de unidades al frente. Es de calidad en los movimientos y calidad en la ejecución técnica, eso es. Puedes jugar con 5 o con 3 al final, si estamos concentrados. Que bueno, si tú me apuras un poco, los últimos partidos, el equipo defensivamente, cuando ha estado Juan Soriano, es que no va al suelo, no va al piso. Con Betis fue una vez y con el Celta fue una vez la que tuvo que recoger el balón de la portería. Realmente, claro, eran 10 y matizamos y ya está. Pero no, yo realmente quito el resultado. Quito el resultado, que fue terriblemente malo, malísimo, fue terrorífico. Por lo demás, el funcionamiento, no es culpa mía que el rival con 10, el funcionamiento fue bueno y buscábamos alternativas del banquillo y lo hicimos contra el Betis también. Y metimos gente ofensiva también en Levante. Es decir, tú ves las alineaciones, ves los cambios, siempre intentando ganar el partido. Y lo puedes ver, jugadores de ataque. Pero bueno, simplemente
a ver si no... tiene suerte mañana el Leganés. A ver si tiene suerte ante el Alavés, porque necesita que esos tres puntos de Butarque se queden en casa. 2:43, 1:43 en Canarias. Cambiamos de balón. Vamos a hablar de balonmano. Porque el fin de semana que viene se celebra la Copa del Rey de balonmano en Madrid, del 6 al 8 de marzo, en la Caja Mágica. Hay eliminatorias apasionantes, sobre todo la más abierta quizá, y eso que es el Barça, el que la protagoniza, pues será esa del Barça y el balonmano Granollers. Álex Márquez, jugador del balonmano Granollers. Hola Álex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a quitarnos primero adelante, antes de seguir hablando, lo del motociclismo, ¿eh? Que te habrán hecho la broma mil veces. No sé si conoces a Alex, si estás preparado para una nueva temporada para competir con tu hermano, ¿eh? En MotoGP, todo eso.
Bueno, ya es un clásico esta broma.
Vas como una moto, ¿no? En los partidos, en fin, estás más que acostumbrado, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Pero lo llevas bien. Más que escuchado. Lo llevas bien.
Bueno, no hay problema. Si, si no fuera conocido lo que fuera, pues mira, pero bueno. No hay problema con
y encima tienes la posibilidad de emular a Álex Márquez, porque tu hermano, ¿no? Tu hermano Chema juega en el Guadalajara. O sea que el día que juguéis juntos en el balonmano Granollers, pues ya la broma completa, ¿eh?
Bueno, ojalá. Estaría, la verdad que estaría muy bien y ya sería la broma completa. Además, sí, los dos compartiendo equipo,
escudería.
Uno de nosotros de balonmano, pues ya estaría la broma hecha.
Bueno, a ver, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis lo del viernes ante el Barça en ese cuarto de final? Yo digo el más abierto, porque el Barça es el tirano de esta competición prácticamente en todos los frentes, al menos en los títulos nacionales. Pero si alguien sabe ganar al Barça, lo hicisteis, no sé si estabas tú ya en el Granollers.
Sí, sí.
Estuve, ¿no? Hace dos, tres temporadas... Sí. Fuisteis capaces de ganar al Barça, al todopoderoso Barça. O sea que hay que emular aquella gesta, si se puede decir así, el viernes que viene.
Sí, bueno, también hay que decir que aquel día se alinearon todos los astros para que les pudiéramos ganar, además ahí en el Palau Blaugrana. Pero bueno, el Barça para mí es el mejor equipo del mundo, o sea, uno de los mejores y para mí quizá el mejor. Y es una, bueno, es quizá el enfrentamiento más difícil que podría tocar y en cuartos de final. Pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, los vamos a estudiar bien, vamos a preparar bien el enfrentamiento y bueno, y estar preparados para, si vemos opción de meternos en partido y poder dar la sorpresa, pues intentar darla.
La pregunta más complicada, Álex Márquez, te la va a hacer una señorita. A ver si la reconoces.
Hola, Álex. ¿Te reconoces?
Hola, buenas.
¿Quién es?
Sí. Elena
Talavera, jugadora de balonmano Alcobendas, que está haciendo prácticas con nosotros. Venga, la pregunta más complicada para tu amigo, Álex Márquez. Elena, dale fuerte.
Hola, Álex. La pregunta más complicada. ¿A quién no te quieres enfrentar si ganáis al Barça?
¿A quién no me quiero enfrentar si ganamos al Barça?
¿O a quién prefieres enfrentarte?
Si ganamos al Barça, sinceramente ya creo que nos daría igual con quién enfrentarnos. Ya habríamos hecho un logro y sería una pena quedarnos ahí si consiguiéramos derrotar al Barça, pues yo creo que ya habría que echar toda la carne al asador e ir a por cualquiera. O sea, no tendríamos ninguna... O sea, no querríamos enfrentarnos a... Ajá. Yo qué sé, no tenemos ninguno así principal que quisiéramos elegir.
Sí, que eliminado el Coco podéis ganar esta Copa del Rey
el Coco, perfectamente. Cualquier cosa que llegue, pues mira, le echaremos frente y intentar pues avanzar hasta donde nos quedemos. Si puede ser levantar el título, pues mira...
Conociste a Elena, entiendo, en tu paso por Alcobendas, ¿no? Porque estuviste...
Sí, aparte del paso por Alcobendas, en las selecciones inferiores de la selección madrileña...
¿Y qué tal? ¿Qué tal Talavera como jugadora? A ver, ¿qué tal? Que yo no la he visto en ningún parte todavía. ¿La vamos a hacer internacional del periodismo, del balonmano o no?
Elena ha sido siempre una de las jugadoras cabecera de nuestra generación.
¿Qué va a decir?
Tú preguntas por cualquiera que sepa algo de balonmano femenino en esta generación, te dice Elena Talavera, Carmen Campos, estas dos para mí las dos principales.
Pues yo le doy mucha caña, ¿eh? Yo creo que, no sé yo si vamos a conseguir hacerle internacional también en el periodismo, ¿eh? Yo sé que en el parqué sí,
si la ayudáis, seguro que sí.
Estamos en ello. Y es esponja, ¿eh? O sea, que absorbe rápido todo lo que tiene que aprender. O sea, que yo estoy muy contento con ella.
Aparte de conocimientos deportivos irá sobrada.
Por eso.
Seguro que lo hace bien.
Oye, Álex, que me ha encantado charlar contigo, que Mucha suerte. Tú además conoces el Barça, ¿eh? Que de la Alcobendas pasaste al Barça, donde te formaste como jugador. Desde hace 3 temporadas juegas en el Granollers, eres internacional junior también. Y además Xavi Pascual vio algo en ti, que fue quien apostó por ti y te hizo debutar. O sea que igual no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿eh? El viernes el Barça se lleva una sorpresa de Àlex Márquez y el balonmano Granollers. Àlex, que vaya muy bien, que veamos un gran espectáculo en la Caja Mágica.
Muchas gracias, un abrazo a los dos. Espero que os paséis a veros.
Seguro que sí.
A verlo en la Caja Mágica.
Seguro que sí, vamos a estar ahí. Gracias, Àlex.
Venga, un abrazo.
Gracias, Àlex, un besito.
Y muchas gracias, Elena.
Gracias, un beso.
Os recuerdo que el Granollers protagoniza el último cuarto de final el viernes que